10 de la mañana, 39 minutos, y tenemos varias informaciones para compartir en esta mañana, atravesadas por el denominador común del género. Mi querida Analía Fernández Fuchs, muy buenos días.
Muy buenos días a los dos.
Comenzamos con las informaciones referidas a esto.
Sí, vamos a hacer en principio un repaso por lo que fue el juicio a Nicolás, el ex marido de Feliciana Vilat, al que el martes el Tribunal Oral Criminal 17 absolvió. Feliciana había denunciado a su ex marido y padre de sus dos hijas por el abuso a su hija mayor. Lo venía denunciando desde el año 2010, cuando la hija mayor tenía 4 años. Ya antes de hacer esta denuncia, Feliciana lo había denunciado a su ex marido porque él la golpeaba, le insultaba. Ella había recurrido a la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema. Allí había conseguido una medida cautelar que duró 3 meses y que impedía que Nicolás tuviera contacto directo con sus hijas. En este contexto es que el Tribunal Oral Criminal 17 decidió absolver a Nicolás. Los magistrados que llevan adelante el juicio fueron Alejandro Nocetti Achával, Pablo Vega y Juan Giudici Bravo. Los tres siguieron los lineamientos del fiscal Juan José Grimoldi, que había pedido lo mismo, la absolución. Por su parte, el abogado querellante había reclamado 10 años de prisión. El martes, cuando se desarrolló el juicio, fueron muchísimos colectivos feministas de organizaciones sociales que estuvieron presentes acompañando a Feliciana Vilat, entre ellas la coordinadora feminista antirrepresiva. También estuvo presente el colectivo Ni Una Menos. Hablamos hoy temprano con Carolina Reynoso, de la colectiva feminista Las Bartolinas e integrante de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, para hablar sobre todo sobre las sensaciones que había dejado este fallo.
Bueno, el fallo nos dejó sensaciones muy encontradas, ¿no? Por supuesto, primero tristeza y mucha bronca, porque bueno, es una injusticia dejar un pedófilo libre que ha abusado de sus hijas, ¿no? Y de su hija de 4 años, que era por la causa, por la nena, la nena mayor, era por la que se había hecho la denuncia específicamente para esta causa. Mucha bronca, pero bueno, también ese mismo día nos dimos cuenta de que éramos muchas, de que nos organizamos bien, de que nos estamos cuidando, y bueno, decidimos usar toda esa bronca para seguir pidiendo justicia, para escrachar a todos los involucrados, los 3 jueces, el fiscal, y por supuesto seguir escrachando al pedófilo, sobre todo, primero obviamente para que se haga justicia por Feliciana y por sus hijas, pero también para poder sacar a este pedófilo de las calles.
Además de la desgracia, por supuesto, también hay que destacar que el laburo de distintos colectivos feministas y también la visibilidad de algunas temáticas hacen que ahora nos enteremos de muchos casos así y que tengan el repudio social que antes por ahí no existía, ¿no?
Sí, exactamente. Y también está bueno dar a conocer como cuál fue el proceso judicial que hace que llegue el tribunal a este veredicto, a este fallo, justamente porque dentro de este proceso también se esconden muchísimas violencias institucionales por parte del Poder Judicial. Entonces, contar que el fiscal Grimoldi desestimó los dichos de la hija mayor de Feliciana. Estos dichos fueron hechos en Cámara Gesell y desestimó además las distintas pericias hechas durante toda la investigación. Entre ellas, una pericia bastante fuerte, que era el informe de la psiquiatra experta del Cuerpo Médico Forense, que había detallado signos de perturbación emocional compatibles con abuso sexual en los relatos de niñas y niños, y consideró el juez que no hubo inducción sobre lo que había declarado, que es decir, que no podía demostrarse que esto fuera así. Durante el proceso judicial además se hicieron 2 juntas médicas que concluyeron que no se podía confirmar ni negar el abuso. Esto Grimoldi lo desestimó, y desestimó además lo que la médica psiquiatra había confirmado. Por otra parte, además, la nena tuvo 35 encuentros con Evangelina Otero, que es terapeuta del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual de la Policía Federal. Todos los reportes de esta persona apuntaron a Nicolás, al ex marido de Feliciana Vilat. Esto es otra cosa que descartó el fiscal. Y justamente lo que dijo el equipo móvil de atención a víctimas de violencia sexual del programa de las víctimas contra las violencias que dirige Eva Gilberti es que si no hay una violación donde hay marcas, donde no se pueden ver las marcas claras, a veces los casos son más difíciles de comprobar. Es por esto que el fiscal desestima todas estas pruebas que fueron presentadas a lo largo de la investigación. Y algo que surgió fuertemente durante el juicio es este falso síndrome de alienación parental, el SAP, que es una teoría según la cual los chicos desprecian a uno de sus padres por influencia del otro. Digo, esta teoría salió bastante en el juicio, fueron algunos argumentos que se presentaron, entonces se puso en duda la posibilidad de que la nena conozca el significado de partes íntimas, cuando ella hablaba de partes íntimas en el relato a la cámara Gesell. Charco de Arena habló el martes con Carolina Reynoso justamente sobre este tema.
Utilizan este falso SAP que fue creado por un pedófilo para justificar los abusos hacia niños y niñas, que lo que hace es difamar y degradar y no creer en la palabra de las mujeres y de los niños y de las niñas. Por eso nos parece muy importante estar apoyando esto acá, porque también desde una mirada feminista, digamos, es violencia de género, en tanto las mujeres que hacen las denuncias por abuso de sus hijos e hijas sufren una serie de violencias institucionales increíbles. Feliciano también estaba en un marco de violencia de género con denuncias hacia el progenitor de los niños, de las niñas, y además tiene que luchar contra una institución y un sistema que no les cree y que se basa en un síndrome inexistente.
Aquí aparece la violencia institucional y también esta forma de la revictimización, ¿no? Tan denunciada en distintos casos, que es víctimas que cuando van a denunciar se encuentran con la justicia o con los propios resortes del Estado que vuelven a victimizar, que vuelven a condenar, ¿no?
Sí, además es muy difícil luchar contra la corporación judicial que tiene inquistada dentro una violencia de género incorporada muy fuerte, digamos. Por más visibilidad que se le esté dando en este momento, por más campaña y hashtag que circule y fotografías, digamos, en los procesos intermedios y en los procesos judiciales se hacen las denuncias, se llevan los juicios, pero digamos no se puede combatir a ese monstruo que sigue pensando como hace 500 años atrás.
Bien, las dos cosas que ustedes mencionaron recién también las toman las organizaciones sociales. Entonces, por un lado, lo que están exigiendo es que el Poder Judicial acelere los procesos cuando se trata de abuso sexual infantil, justamente por algo de lo que vos decías, Diego, que a veces se tarda entre 2 o 3 años para que vuelvan a declarar, y lo que se hace es revictimizar de nuevo a las víctimas. Y por otro lado, Laura, lo que vos decías también lo toman las organizaciones sociales, y lo que están pidiendo es que haya tribunales especializados, ¿sí? Que no sea cualquier tribunal el que tome estos casos. Les cuento una anécdota que suma además un poco más de violencia de género contra Feliciana. A Feliciana la entrevistaron distintos peritos en el proceso. En ese tiempo un perito psicológico le preguntó cómo había quedado embarazada de su hija mayor. Ella contó que se cuidaba con preservativo y que también estaba atenta a las fechas de su ciclo, pero que de igual manera quedó embarazada. El perito, junto a una colega, se empezó a reír y le dijo: tenemos el privilegio de tener enfrente el segundo caso de la Virgen María. Sí, digo, como para sumar esto de lo que decía Laura, del monstruo ya enquistado adentro del mismo Poder Judicial.
¿Los peritos actúan como parte de la defensa del acusado o los peritos deberían ser imparciales? Porque esto también es importante de decir, porque una cosa es que sea una estrategia de la defensa, chicanear, claro, a la persona que está acusando, a la persona que le paga, digamos, y otra es que sea una persona que tiene que ser una pericia imparcial, ¿no?
Básicamente. Justamente tiene que tener un criterio para no juzgar a ninguna de las partes y establecer un juicio, digamos, crítico respecto de lo que está peritando.
Bueno, el próximo 4 de agosto se van a conocer los argumentos de los jueces. Feliciana y su abogado ya adelantaron que van a apelar la sentencia. Pasemos ahora del caso de Feliciana al primer caso de triple filiación en jurisdicción porteña, porque ya había un caso de triple filiación en la Argentina y el primero en Latinoamérica. Del caso de triple filiación en jurisdicción porteña estamos hablando de quizás un caso más mediático, porque se trata del hijo de Marta Dillon, la periodista Marta Dillon, la cineasta Albertina Carri y el diseñador Alejandro Ross. El hijo Furio llevaba el apellido primero cuando ellas se casaron. hace 4 años llevaba el apellido de Carrie. Después del casamiento lograron ponerle Carrie Dillon y ahora lleva el apellido Carrie Dillon Ross.
Toda una delantera en el apellido, digamos.
Exactamente. ¿Por qué es importante este caso? Porque cuando entre en vigencia el nuevo Código Civil, que va a ser en agosto, ahora en días no más, ya no se va a poder aceptar la triple filiación, así que las parejas que tengan ganas de tener la triple filiación en sus hijos lo tienen que hacer antes de agosto, solo se va a aceptar la doble filiación. Y decíamos que el primer caso en el país y en Latinoamérica fue el de Antonio, el hijo de Susana Huichal y de Valeria Gaete, que junto con su amigo Hernán decidieron tener a su hijo Antonio y ponerle la triple filiación. Hasta abril llevaba solamente el apellido de las dos madres. Y en Mar del Plata, en abril de este año, lograron ponerle el apellido del padre.
Me surge, por supuesto, la pregunta absurda de si un hijo de una triple filiación, además, después es pareja de una persona que tiene triple filiación, ¿terminan siendo 6 apellidos?
Exactamente.
Qué lindo.
Bueno, igual ya ahora hay que ver, y esto es lo que estaba pidiendo el diseñador Alejandro Ross, que si bien celebraba el poder haberle puesto su apellido a Furio, también decía, bueno, habría que revisar el Código Civil que va a entrar en vigencia, porque esto no va a poder hacerse a partir del Código Civil nuevo. Y tengamos en cuenta que esto se da en el contexto de que se cumplen 5 años de la ley de matrimonio igualitario. 12.500 parejas se casaron en estos 5 años desde la ley.
Muy bien, nos queda otro punto que tiene que ver con el balotaje que tenemos este fin de semana y las respuestas que tuvieron que dar tanto Lustó como Rodríguez Larreta a las inquietudes que le han presentado desde el colectivo Ni Una Menos.
Exactamente, después 15 días después de un mes que se cumplió la marcha del Ni Una Menos, desde el colectivo hicieron circular un comunicado con distintos puntos que le piden al próximo jefe de gobierno. En Twitter ellas arrobaron a Martín Lustó y a Horacio Rodríguez Larreta porque todavía no se sabe cuál va a ser el resultado del domingo. El comunicado tiene 5 puntos. El cumplimiento de la ley de educación integral en las escuelas públicas y privadas en todos los niveles con presupuesto y capacitación. Vale aclarar que esta es la ley 26.150 que fue promulgada en octubre de 2006, pero que no todas las provincias la implementaron. El punto número 2 es el patrocinio jurídico para víctimas de violencia machista. El punto número 3 es la creación de nuevos refugios en la ciudad para asistir a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos. El punto número 4 es la reactivación de la oficina de asistencia a las víctimas de delitos contra la integridad sexual. En este punto aclaremos que a comienzos de este año el gobierno de la ciudad cerró esta oficina y ellos dijeron que había sido falta de presupuesto. El punto número 5, implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la justicia. Hace un rato nomás hablamos con Vanina Escales, integrante del colectivo Ni Una Menos, que nos ampliaba un poco este petitorio.
Nosotros consideramos que hay una serie de deudas y de materias pendientes para combatir y erradicar la violencia de género en la ciudad de Buenos Aires, y una muy principal es el cumplimiento de la ley de educación sexual integral en todos los colegios de la ciudad. Este gobierno destina el 0,001% a difundir la ley en los colegios. Por eso mismo, digo, nosotros le reclamamos al futuro jefe de gobierno un compromiso en cumplir la ley y además una serie de, digamos, de rendiciones de cuentas, porque hace 8 años que Larreta es parte de este gobierno, entonces la verdad es que recién ahora, digo, que diga que se compromete, que diga que se cumpla y que se compromete a acrecentarla, me parece que es un poco engañoso para la ciudadanía y para el votante.
Un poco se me ocurre las medidas que puede tomar Horacio Rodríguez Larreta de ser reelecto en casos de violencia de género. Por ahí destituye a las madres y a las amigas de una persona porque no denunciaron a tiempo. Claro. Que una persona puede ser víctima de una violencia, como sucedió días atrás con las docentes de la Escuela de Flores, ¿no?
Traspolarlo de las escuelas también.
Sí, me imagino que la responsabilidad claramente es del entorno de la persona que no advirtió signos de violencia y no llegó a hacer la denuncia, ¿no? Me imagino que Larreta va a seguir en la línea de patiemos la responsabilidad para quienes no la tienen.
Antes que empiece la veda hay que decirte también un besito para Martín Lustó, que aprovechó toda la campaña de la primera vuelta para usar en cualquier momento cuestiones de violencia de género, como decirle a Recalde en el medio del debate, la primera de cambio, eso es violencia de género, como una herramienta que tenía ahí para su propia publicidad, ¿no?
Es cierto. Algo, Laura, de lo que decías, puede que tengas razón. Vamos a repasar las respuestas de la Reta y de Lustó, que porque las de Ni Una Menos arrobaron en el Twitter, y los futuros o próximos candidatos a jefe de gobierno contestaron. Y la Reta dijo, en principio, proponemos un centro integral de la mujer por comuna en articulación con organizaciones que trabajan hace años en la temática. Y entre paréntesis, yo puse, actualmente funcionan en 7 comunas esto, y no las 24 horas, y muchas no funcionan. Entonces, bueno, este diagnóstico, la Reta sigue proponiendo como si no estuviese, no hubiese
dado falso en el chequeado.com.
Exactamente. Ampliar y fortalecer el programa Ciudad Sin Violencia para que sea obligatorio en colegios públicos como privados de la ciudad, dice la Reta. Desarrollar el rol de defensor comunitario, porque entre los vecinos y amigos debemos frenar la violencia antes de que empiece. Y dice vecinos y amigos, ojo, no vecinas y amigas.
El defensor comunitario es el que después es apartado cuando
claro,
no se dio cuenta
no
a tiempo.
Exactamente. Vamos a diseñar una aplicación para celulares con 3 botones y 3 niveles de alerta que contacte a la central de emergencias.
Wow.
Y dice, actualmente se destinan más de 100 millones al área de la mujer. Estas son algunas de las respuestas que dio la Reta, yo no podía traer todas, pero si ustedes ponen el hashtag Ni Una Menos, van a encontrar que están todas las respuestas de Horacio Rodríguez Larreta y las de Martín Lustó también. Hago un breve repaso por lo que dijo Lustó. Él no podía contestar desde la gestión porque no, nunca estuvo en gestión, ¿no? Entonces fueron propuestas. Generar nuevos centros de atención integral a la mujer. No se crea ninguno desde 2007, pero lo importante no es solamente crear nuevos, sino que los mismos atiendan 24 horas y cuenten con personal suficiente y capacitado. Algo del diagnóstico de lo que no se vino haciendo en esta gestión. Estos centros deben brindar patrocinio jurídico gratuito a las mujeres, asistencia psicológica y el sistema de apoyo que permita a las víctimas sostener su independencia durante todo el proceso de litigio. Punto número 3, creación de un registro oficial único con coordinación interjurisdiccional en casos de violencia de género.
Muy bien, entonces las propuestas y respuestas de Lustó y la Reta, lo bueno del candidato Mr. White es que al menos no promete nada, ¿no?
No, nada, o sea, no hizo nada, no promete nada, y si gana no sabemos qué va a cumplir.
El rato informativo de hoy a cargo de Analía Fernández Fuchs.